Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Diálogo jurídico.
Derecho, cultura y humanismo.
Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feher.
Los saluda Eduardo Luis Feher en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues se viste de gala el programa con la presencia de la gran jurista, la doctora Norca López Samarripa. Bienvenida, Norca.
Muchas gracias, querido Eduardo Luis, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darnos este espacio para presentar este libro.
Claro, nos acompaña también el maestro Axel Lara López.
¿Qué tal, doctor?
A quien le damos la más cordial bienvenida aquí a la cabina de Radio UNAM. Y el maestro Juan Antonio Pérez Sobrado también, antiguo amigo y gran colaborador de la facultad, como todos los presentes, ¿no?
Gracias.
Muchas gracias.
Saludamos en cabina a Raúl Romero y Escutia, que tiene un poquito más adelante un segmento aquí de un tema que nos va a hablar el día de hoy, que me parece muy interesante. Pues amigos, el programa de hoy se refiere a la aparición de un libro singular, de una autora singular, que es la doctora Norca López Samarripa, cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchas áreas nacionales e internacionales, y lo afirmo por conocimiento de causa. Está presentando una nueva obra de su autoría, que es la teoría y práctica del derecho de los tratados internacionales. Tú eres una internacionalista que tiene muchos años en estos temas, tanto en teoría como práctica. ¿Y qué le quieres decir, querida Norca López Samarripa, a los alumnos y a los maestros y al público en general con la lectura de esta obra?
Muchas gracias, Luis Eduardo. Pues mira, en efecto, lo dices bien, este libro lo escribí para los alumnos interesados en la materia. ¿Qué le quiero decir a mis alumnos con este libro? La importancia que tiene actualmente los tratados internacionales en el mundo. La importancia que ha tomado el tratado internacional, y no solamente como un instrumento, sino que más que una manifestación de la voluntad, pues obliga a los estados parte, y a través de ese instrumento, de esa forma, se pueden realizar no solamente integraciones, se le puede dar vida a una nueva organización internacional, porque pues bueno, los tratados es la manifestación de la voluntad por parte de los estados y de las organizaciones internacionales, y esto es pues obligarse ante la comunidad internacional. Eso es lo que les quiero manifestar, que se den cuenta la importancia que tiene actualmente un tratado internacional en la vida gubernamental en la vida de los países, tanto nacional como internacional.
Sí. Juan Antonio, ¿qué tanto se respetan los acuerdos y los tratados internacionales en este mundo caótico que nos está tocando vivir? Que siempre ha sido caótico, lo que pasa es que ahora nos damos cuenta por los medios de comunicación, que son la inmediatez ahorita de lo que existe, ¿no? ¿Qué tanto están respetando los
Justo creo que es una de las, virtudes, dentro de las muchas virtudes del libro, la cuestión del control de convencionalidad, por lo que nos atañe dentro...
Hay que explicarle al público qué es el control de convencionalidad, por favor.
Así como hay un control de la constitucionalidad, espero, si me equivoco, aquí tenemos a la experta para que,
nos corrija todos
el rumbo. Así como existe control de la convencionalidad para que las leyes que se encuentran por debajo de la Constitución tengan completo apego y arreglo a ella, existe este control de la convencionalidad, que además es un término acuñado por el jurista Sergio García Ramírez, juez mexicano, ¿no? De gran trayectoria, para que las convenciones o tratados, que bueno, es un sinónimo para que no esté tan familiarizado con la terminología, para que las leyes igualmente internas de un estado se encuentren en completo arreglo con las convenciones o tratados signados por ese estado. En cuanto a su pregunta, doctor, creo que nos encontramos en una época de encrucijada en la que vemos que los intereses geopolíticos de los países hegemónicos pasan por encima del derecho internacional, y que México, que en algún momento fue un faro de respeto al derecho internacional, que tuvo un liderazgo moral en el concierto latinoamericano e internacional en general, pues tiene ahora, ha estado muy, muy en comento en estos últimos días con la reforma judicial, si realmente esta reforma va en arreglo con los tratados internacionales firmados por México. Ha habido, ¿no?, personajes e igualmente organismos que están invocando estos tratados internacionales que ha firmado México y con los cuales al parecer no hay tanto arreglo con la reforma judicial. Creo que nos encontramos en una época muy, muy compleja en este sentido, y creo que un libro como el de la doctora Norca López Amarripa viene a darnos luz justo para entender el contexto, más allá de filias o de fobias, entender si realmente hay ese arreglo, qué es lo que se debe de ajustar. Tiene un capítulo excelente que me parece, dentro de la excelencia del libro, de lo mejor que tiene, que es los ajustes que la autora propone a la ley en materia de tratados internacionales de nuestro país, y que es una propuesta que a mi juicio deberían de leer absolutamente todos los legisladores mexicanos del Senado, del Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados, y hacer los ajustes necesarios justo para que no se den estos debates que se han dado, ni contradicciones entre una reforma como la judicial y otras, y otros arreglos a las leyes federales mexicanas, y que entren en contradicción eventual con las normas internacionales.
Gracias. ¿Qué puedes agregar a esto en 3 minutos, Axel? Porque nos viene la guillotina y continuamos pues de la guillotina. Si es que nos queda cabeza. Axel Aralopa.
Sí, qué gusto, doctor. Pues yo creo que este es un libro que se presenta en una coyuntura inmejorable. Siempre he pensado que un libro que trasciende es aquel que tiene una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana, y este libro denominado Teoría y Práctica del Derecho de los Tratados Internacionales viene en una coyuntura donde no han cesado las hostilidades entre Rusia y Ucrania, donde ya se incorporaron ahí también otros países, otras potencias que no han respetado los tratados internacionales. Es decir, este libro, desde el orden jurídico, es una llamada de atención, bajo este principio pacta sunt servanda, a la observancia y el cumplimiento de los tratados internacionales en la materia. Cabe decir que este es un libro que, si bien es cierto, se inscribe en la dimensión del derecho internacional público, también es de gran importancia para nuestras alumnas y alumnos, no solo de esta materia, sino también de derecho constitucional, porque ya lo apuntaba el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, lo escribió muy bien la doctora Norca López Amarripa. Hay ahí una simbiosis, digamos, entre el derecho internacional y el derecho constitucional que se aborda en este texto. Entonces, este libro también es de referencia obligada, así lo estimo, para los alumnos y alumnas de derecho constitucional y de una materia que tengo el gusto de impartir, que es retórica para la interpretación y argumentación jurídica, donde se aborda una unidad muy importante, que es este principio del control de la convencionalidad y de la interpretación en materia de tratados internacionales de los cuales México forma parte. Parece, estimado doctor, compañeros del auditorio, que se le ha olvidado a muchos operadores jurídicos, ministerios públicos, jueces, incluso abogados postulantes, que los tratados internacionales son un marco jurídico de referencia obligatoria en lo que hace a las distintas litis, y que se ha ido, pues digamos, olvidando. Entonces, en ese sentido, creo que este libro, que si bien es cierto, también tiene la característica de, sin descuidar su metodología y su rigurosidad científica, de fungir como un libro de texto para nuestros alumnos de licenciatura y también para aquellos de estudios de posgrado.
Bien, amigos, ya abarcamos la primera parte del programa. Les recuerdo que este programa está dedicado a la doctora Norca López Amarripa, bueno, su enorme trayectoria, y ahorita en este momento por la presentación de un libro de teoría y práctica del derecho internacional. Nos acompaña la parte de la maestra López Amarripa, como dije al inicio, el maestro Axel Lara López y el maestro Juan Antonio Pérez Obrado. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 de Radio UNAM, no le cambie. I have a little song here
for you that you might enjoy. Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Que se va a presentar mañana oficialmente en la Facultad de Derecho. ¿Cómo va a estar lo de la presentación mañana?
¿No? Gracias. Un poquito. Gracias, Eduardo Luis. Pues mira, mañana va a ser a las 9 de la mañana en el aula Benito Juárez de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo los espero a todo el público oyente. y al no oyente también los espero con mucho aprecio. Ahí vamos a estar, lo van a presentar un gran internacionalista, el doctor Tirso Alfonso Muñoz de Cote, Marlec Lourdes Ríos Nava, va a estar por supuesto nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Trejo, y la coordinadora Lucio, Daniela Lucio, la coordinadora editorial de la Facultad de Derecho. Será un honor para mí que puedan asistir a esa presentación.
¿Este es tu libro número?
Octavo libro.
Has abarcado una gama importante de temas, pero siempre sí. La referencia es el derecho internacional, ¿no?
Es mi línea de investigación.
¿Desde cuándo, Norca, te llamó la atención el derecho internacional?
Desde que era estudiante. Tuve dos grandes maestros, el maestro Raúl Cervantes Ahumada, de mercantilista, sí, internacionalista, la doctora doña Aurora Arnaiz Amigo, que ella era de teoría del Estado, pero con una visión importantísima del derecho internacional. Y ellos fueron quienes sobre todo el doctor Cervantes Ahumada me dijo: hija, no pierdas tu tiempo en el civil, el mercantil. Ahorita el mundo era cuando estaban los bloques económicos, había una gran intensidad, el muro de Berlín, había una gran efervescencia en el mundo. Era el dramático siglo XX. ¿Sí? Entonces, ahí fue donde el doctor me dijo: el derecho internacional va a tomar una relevancia importante en la vida del derecho, y valdría la pena que lo exploraras. Y así fue, lo empecé a explorar. Y bueno, así como él me dijo que el derecho internacional tomaría un lugar preponderante, así yo veo a los tratados internacionales que están tomando, bueno, tomaron un lugar desde el siglo XX, fueron tomando un lugar preponderante. Yo te lo comentaba hace un rato, para hacer una integración económica se necesita un tratado, una manifestación de la voluntad, para llegar a consensos, tratados, en fin. El mundo se está rigiendo hoy por hoy a través del tratado internacional.
Juan Antonio Pérez Obrado, ¿sientes que le faltan dientes a la ONU para cumplir con los tratados internacionales? ¿Hacer cumplir, sí, los tratados?
Sí, sin duda. Yo considero, desde mi punto de vista como estudioso del derecho internacional, no experto, la experta es la doctora, pero estudioso, que ha hecho lo que ha podido dentro de lo que, dentro de los márgenes de la realidad, de la realpolitik. Ha sido una aspiración histórica, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, desde la antigüedad, el hecho de generar un gobierno del mundo que pueda equilibrar las ambiciones, ¿no? de las potencias hegemónicas. Vimos que hasta la fecha los experimentos más exitosos pues han sido en su tiempo y en su época la Pax Romana, el Congreso de Viena, y ahora a ver si llega a los 100 años la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? El Congreso de Viena duró 100 años, el mundo generado ahí. Entonces faltan unos años para ver si se puede replicar un poco ese modelo, aunque creo que es la paz mundial, la política mundial, la relación entre estados, es algo que se va construyendo, es algo muy complejo, que yo considero que solamente con el respeto a la ley, con la autoridad moral que puedan tener países como México, ¿no? Que pues no somos una potencia hegemónica, ¿no? Como lo puede ser Estados Unidos, Rusia, China, los países los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que a través del ejemplo, del respeto a la ley, pueden marcar ruta, y además una participación ciudadana que sea activa e informada. Yo creo que una participación ciudadana en el concierto internacional, como lo hacen muchos activistas, como lo hacen destacados académicos, la doctora Norca, usted mismo, doctor Fejer, los que podemos hacer en poco o mucho dentro de nuestros propios ámbitos, podemos tener incidencia en ello. Si le dejamos todo a la ONU, pues es evidente que una organización como esa pues no podría hacer demasiado sin una participación ciudadana mundial, ¿no?
Axel, si te nombraran secretario general de las Naciones Unidas, obviamente luego la que seguiría en jerarquía sea la maestra Norca, eso ya lo tenemos totalmente vislumbrado y previsto. ¿Qué arreglos le harías tú a la ONU, a la estructura de la ONU, para que fuera más eficiente?
Esa es una excelente pregunta. Digo, asumiría el cargo con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Yo creo que esta organización internacional, si bien es cierto, goza de la participación de distintos estados, que son los estados miembro, necesita de una plataforma, sobre todo política, ¿no? Es decir, ¿por qué no se han alcanzado los acuerdos o por qué se han violentado los distintos tratados internacionales en la materia? Pues la respuesta es que en muchos casos las grandes potencias quieren imponer su hegemonía o su jerarquía para aplastar a otros estados. Entonces, desde un punto de vista jurídico, que es la formación que tenemos como abogados y de las personas, muchos de quienes nos escuchan, creo que lo que hace falta desde un punto de vista además jurídico en primer plano sería llegar a alcanzar las negociaciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos, dotar de mayores herramientas con la Carta de Naciones Unidas a este órgano internacional, pero sobre todo ir creando, ya lo apuntaba la doctora Norca, esta cultura de los tratados internacionales. Seguir creando esta cultura del respeto de los principios a los tratados internacionales, y creo que en ese sentido el libro nos da mucha luz, ya que a partir del capítulo octavo de este texto encontramos esta parte práctica de los tratados, ¿no? Es decir, si queremos como comunidad internacional dirigirnos y lograr o robustecer, por así decirlo, esta textura jurídica de las relaciones de los sujetos del derecho internacional, habrá que revisar a través de esta cultura de los tratados internacionales, pues propiamente la celebración de los mismos. Podemos encontrar aquí en este texto, en este capítulo octavo, elementos como la firma de los tratados, notificaciones, la aprobación de los mismos, la adhesión cuando se dan algunas declaraciones, la entrada en vigor, enmiendas, el retiro y renuncia de un tratado, plenos poderes, etcétera. Es decir, todo el marco normativo en ese sentido para robustecer esta cultura de la legalidad en materia de tratados internacionales.
Norca, repasando la historia de México, ¿qué época para ti fue de lo más brillante en el aspecto del servicio exterior mexicano y de relaciones? ¿Qué época te pareció?
Pues México ha tenido varias épocas importantes, pero yo creo que una donde destacó y era México amigo de todos fue el siglo XX.
¿Más que el XIX?
En el XIX hizo muchas cosas, pero el XX marcó una guerra, o sea, bueno, dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hubo mucho movimiento. Dentro de todo ese movimiento, México siempre se destacó haciendo un papel preponderante dentro de las naciones, líder de América Latina, ahorita no llegamos ni a la fila, pues sí. Entonces creo que se ha desdorado mucho la figura de la participación de México en el mundo como aquel papel diplomático que ejerció. Por eso te dije, México amigo de todos. Nunca tuvo un problema con ningún país. Yo ahora veo que tiene problemas con España, que tiene problemas con Perú, que tiene problemas con Estados Unidos, en fin. Y yo creo que dentro de las formas en que México se condujo durante mucho tiempo, fueron muy buenas. ¿Sí? Hizo un papel preponderante para mi gusto el siglo XX, y ha tenido otras épocas de mucha brillantez, pero yo creo que por dramático, por significativo, por tanto cambio que hubo en el siglo XX, México siempre se condujo con mucha diplomacia. Tenemos un premio Nobel de la paz, ¿verdad?, con el Tratado de Chapultepec. Entonces, la verdad, no cualquier país tiene un premio Nobel.
Y menos en esa materia, Alfonso,
¿sí? En esa materia.
Amigos, llegamos a la mitad del programa. Les recuerdo que... ¿Sigo Geray todavía? Es que muy bien, sí, que Geray es el que manda ahí en la cabina. Y lo perdonamos porque por primera vez trajo música bonita.
Sí, pues lo nos trae porque aquí. Porque sabía que iba a venir yo.
Sabía que ibas a venir tú y yo. Sí, así es. La cuestión diplomática pues se complica mucho en estos tiempos donde hay el tema de la inmediatez de la información, ¿no? Uh-huh. Antes, por ejemplo, nos llegaban noticias pues, que pasaron hace varias semanas, ¿no? Y ahorita pasa cualquier incidente y ya lo sabemos. Y esto también pues nos distorsiona un poquito la imagen del mundo, porque recibimos tanta información que no sabemos cómo manejarla, y a veces al tratar de manejarla o tomar alguna decisión, tomamos la decisión que no es la más adecuada. Pero continuamos en unos minutos, amigos, llegamos a la parte media del programa, sin dejar de felicitar a Roberto Geray Guzmán, porque hoy sí por fin trajo buena música. Sabía que venía la maestra Norca López. Gracias. Continuamos en un minuto. It will make you happy, it will make you dance, it will give you a minute to absolutely romance.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante. Thank you.
amigos, continuamos aquí en Radio UNAM, en este programa dedicado a la maestra Norca López Amarripa, que a la aparición inminente, ya aparición, que es una realidad, sobre su libro de Derecho Internacional. Pero demos paso a Raúl Romero con su conocida y escuchada sección Hechos y Derecho.
¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Doctora Norca, bienvenida nuevamente aquí a nuestro programa. A los maestros Axel y Juan Antonio Pérez, bienvenidos nuevamente. Pues hoy les vamos a hablar de algo muy curioso. Así como el ser humano es juzgado, hoy hablaremos de los juicios a los animales. No, muy pocas veces pues se habla de esa parte de la historia en Europa. Estamos hablando de aproximadamente del siglo XV del siglo V al siglo XV. En ocasiones, pues uno desconoce esta época y se creía que los animales tenían cierta responsabilidad. En ocasiones los animales mataban a los niños. No sé, un caballo le daba una patada a un ser humano y pues lo mataba, ¿no? Y pues esa parte pues fue muy, muy curiosa, porque aparte de que los juzgaban, pues les daban un representante, un abogado de oficio, les daban, ¿no? Y a veces uno dice, en esa época, ¿acaso pasaría eso? Y sí, sí, efectivamente, sí existió. Y todo eso lo pasó porque a veces uno dice, ¿de qué se trata este tipo de eventos? Y con el tiempo uno va descubriendo que pues era para mantener el orden y la justicia, justamente pues en esas criaturas que eran pues no tenían ni poder ni nada, ¿verdad? Y en ese momento pues eran enjuiciados, no sé, en ese momento enjuiciaban a un gallo en el año de 1474 en la ciudad de Basilia. Un gallo se sometió a un juicio porque había sido acusado, porque decían, este gallo es brujo, tiene brujería, ¿no? Entonces ahora en la actualidad dicen, ay, te voy te estar haciendo brujería, te voy a limpiar con una gallina, ¿no? O sea, a lo que vamos es que obviamente había juicios individuales, porque pues enjuiciaban a los perros, a los cerdos, a las ovejas. En ocasiones pues había juicios grupales, digo, estamos hablando de hace cientos de años, ¿verdad? Pero todo esto tiene una causa de efecto, es lo que yo veía y estudiaba esa parte, que pues era para hacernos conscientes de lo que hemos avanzado en cuanto a las leyes, ¿no? Obviamente, pues ahora en la actualidad en México, pues está la ley del bienestar de los animales, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy importante. Muchas gracias, doctor, y pues...
Muchas gracias, Raúl Romero.
Que les haya sido de su interés.
Muy bien.
Norca.
Gracias.
Son muchos temas los del derecho internacional. Es muy amplio, jus gentium, ¿verdad? Muy amplio. Muy interesante también la historia de cómo nació el derecho internacional. En qué momento histórico, ¿no? ¿A ti cuál te parecen los momentos cumbres de la historia del derecho internacional en cuanto a su inicio y posterior desarrollo?
Creo que ya está. Sí. Gracias. Pues mira, la historia del derecho internacional es la historia más larga de todas las historias del derecho. Es la que más enriquecedora es. Y hay varios momentos muy importantes. Yo, como les digo a mis alumnos, si yo les diera toda la historia del derecho internacional, tardaríamos en el curso 2 años. Más o menos, y ahí bajita la mano. Es muy amplia. Pero hay momentos muy, muy importantes dentro de la historia, como pues es cuando el Imperio Papado, y luego del Imperio Papado viene el surgimiento del Estado-Nación. Para que haya historia del derecho internacional, tenemos que tener estados. El sujeto primordial del derecho internacional, como todos aquí lo sabemos, todos somos juristas, son los estados. Y actualmente, desde el siglo XX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las organizaciones internacionales tomaron un papel también muy importante dentro del desarrollo de la historia del derecho internacional. Pero yo creo que el momento cumbre es precisamente la creación del Estado-Nación.
Yo platico con los alumnos del llamado cesaropapismo, que es cuando en una sola persona confluyen como jefe de Estado y jefe de la Iglesia. Es el caso del rey de Inglaterra, que es el jefe de Estado y al mismo tiempo es la cabeza de la Iglesia anglicana. O en algunos países también del mundo, curiosamente, estas dos características se reúnen. Yo quería preguntarle a Pérez Obrado qué opina de esto, de un presidente que sea sacerdote al mismo tiempo, como lo hay luego en algunos países del mundo. Y bueno, tenemos el caso también del Vaticano, que tiene funciones civiles y administrativas y por supuesto religiosas, ¿no? Pues una sola persona confluye y es lo que se le llama cesaropapismo, ¿no?
Sí, pues es parte de las tradiciones de la cultura, ¿no? De los diversos países. Vemos también en el mundo musulmán que aun cuando, por ejemplo, en el caso de Irán, ¿no? Tenemos al presidente, pero el ayatolá es la figura clave, ¿no? Que ejerce las funciones de poder y ante la cual se tiene que cuadrar, ¿no? El poder civil. O bueno, en la familia jurídica de tradición religiosa de derecho musulmán, pues vemos que está completamente subsumido, ¿no? El poder civil al poder religioso.
¿Tú qué opinas de eso?
Yo considero que desde nuestra óptica mexicana, con esta tradición del laicismo, de toda esta lucha, ¿no? De separar la Iglesia y el Estado, pues nos es difícil comprender ese tipo de sistemas. A veces hablamos en algunas ocasiones desde el prejuicio o desde la lejanía, ¿no? de los hechos. Pero creo que es muy interesante cuando platica uno con ciudadanos de esos países. Si bien hay crítica, pero en general se entiende de otro modo, ¿no? El hecho de que corresponde esos sistemas jurídicos a una tradición política, cultural, que no se entiende sin el devenir histórico de lo que comentamos, ¿no? El devenir histórico de esos países. En el caso, por ejemplo, de la Gran Bretaña, tiene un porqué, ¿no? El jefe de Estado, ¿no? En este caso, Carlos III, es el jefe de la iglesia anglicana, ¿no? O en el caso de la Santa Sede, ¿no? Del Vaticano, también como el jefe de Estado en una teocracia como lo es el Vaticano, también ejerce las funciones religiosas y que no podría ser de otra forma, porque es el líder de la Iglesia Católica como institución religiosa y de un Estado como lo es el
¿Qué opinas, Norca, de esto antes de pasar al penúltimo segmento? ¿Qué opinas de esto?
De
esta
que
cosa de que
diciendo.
Las dos
sí,
funciones
mira,
en una sola persona.
Lo que
persona.
Pasa es de que eso viene históricamente, ¿no? Es la parte de la historia del imperio papado. Cuando los papas, que eran los que tenían la fuerza en gobierno, se dan cuenta que también que ya no era suficiente ser nada más papa, sino que era ser emperador, es cuando se empiezan a poner. Y si lo llevamos a la actualidad, pues bien lo dice Juan Antonio Pérez Obrado, lo vemos en Gran Bretaña, en países, ya en países latinoamericanos, en países más democráticos, pues no, ya no vemos eso, pero seguimos teniendo en pleno siglo XXI el poder, tanto como el Papa, fue uno de los mejores ejemplos. El Vaticano, sabemos que es un Estado-Nación y que está reconocido por muchos estados.
Sí.
Y es ahí donde viene la disyuntiva. ¿Quién ejerce el poder? ¿El Papa el Papa o el Sumo Pontífice o el Vaticano. ¿Sí me explico? Esa es la pregunta que siempre se han hecho y es la, sustenta, es la autoridad moral en la Iglesia Católica Universal, pero al mismo tiempo es el presidente de esa, del Vaticano. ¿Sí?
Es un asunto muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante. Y además en algunos países es totalmente aceptado, ¿no?
Sí.
Está en la cultura, ¿no? Aceptar que tenga esta dualidad. Pero ya aquí Geray nos está haciendo la seña de que llegamos a la penúltima parte del programa, dedicada en esta ocasión a la maestra Norca López Amarripa y a su libro sobre Derecho Internacional, Teoría y Práctica. Gracias.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Música. Geray, señorita, debe usted venir más seguido, por favor, porque cuando viene usted hay muy buena música. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Axel.
Sí, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Pues miren, yo creo que este libro, nuevamente Teoría y Práctica del Derecho de los Tratados Internacionales, aborda temas de suma importancia, ¿no? Creo que hoy en el mundo jurídico hay una confusión conceptual entre el derecho constitucional y el derecho internacional, entre los alcances del texto constitucional y esta interpretación o marco de convencionalidad. Y yo creo que este libro, si bien es cierto, está pensado y reflexionado para estudiantes de derecho, yo creo que también abona muchísimo al debate público. Creo que es un libro que, ya lo decía, no pierde su metodología ni su rigurosidad científica, y por ello es que considero que no tiene desperdicio, porque funge también, tiene una característica, una cualidad que debe resaltarse, como un libro de texto, ¿no? Creo que son pocos los libros, o cada vez son menos, aquellos que desde un punto de vista conceptual nos ayudan a entender pues distintas instituciones, en este caso del derecho internacional, de una manera digerible, de una manera fácil, de una manera cercana. Creo que, por otro lado, se convierte en una lectura obligada, ya que estamos pues en los albores de una nueva negociación del T-MEC, ¿no? Donald Trump ha ganado las elecciones y en Estados Unidos, y se hace necesario negociar, pero esta negociación debe inscribirse en este marco de derecho internacional, es decir, no solo es negociar por negociar, y eso es lo interesante, porque cada Estado miembro, en el pleno de sus facultades de soberanía y de sus textos constitucionales, habrá que adecuarse a un marco jurídico, en este caso un tratado internacional bilateral que beneficie pues no solo a Estados Unidos, también Canadá. Entonces considero que este aspecto no solo teórico sino también de aplicación práctica, diría yo, como decíamos antes los maestros, casi forense de la materia en este capítulo octavo de la práctica de los tratados internacionales, hace que este texto sea atractivo no solo para estudiantes de licenciatura o de posgrado, sino también para las personas que se suman al debate público en lo general.
Norca, inteligencia artificial y derecho internacional.
Es mi próximo libro.
Ah, ¿de veras?
Sí, sí, sí.
¿Vendrán cambios?
Claro, y fíjate que todo lo de la inteligencia, ahorita Axel dijo algo importantísimo sobre el T-MEC. En el T-MEC no está la inteligencia artificial, no, claro, ni están los coches eléctricos, nada de eso. Entonces tenemos que estar muy preparados, pero muy preparados para una negociación, porque viene la revisión, ¿sí? Y la inteligencia artificial nos está, hay que utilizarla para el bien, ¿sí? ¿Me explico? Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial siempre y cuando el hombre la siga manejando, ¿sí? ¿Me explico? En este sentido, Eduardo Luis, yo sé que se programa y todo, ¿no? Y entonces, que se siga utilizando para el bien, pues, no para destruir, deshacer. Así fue el siglo XX. O sea, utilizaron el bien para hacer el mal. Y entonces, ojalá y la inteligencia artificial se siga utilizando para hacer bien. Yo no estoy en contra de eso. Y es mi próximo libro, voy a tratarlo.
Pérez Obrado. Inteligencia bien, pues, artificial, derecho, sí, internacional, tratados, pues, internacionales.
Esperamos, yo creo que todos los que conocemos y hemos leído a la doctora, esperamos con fervor ese libro, ¿no? Uh-huh. Que esperemos que lo podamos presentar aquí en múltiples lados, porque es algo que me parece todavía inexplorado en muchos, sí, sentidos, y que, sí, tiene unas vetas enormes.
Sí.
Por lo que se refiere a este libro, me parece muy, muy puntual que, a pesar de que pareciera que es un tema que ya ha sido demasiado tratado, pero yo realmente creo que justo el aunar teoría y práctica abona mucho a la formación del estudiante en derecho en general. La principal virtud de este libro me parece que es esa. La otra que también destaco es que hace converger el derecho internacional y el derecho constitucional, que muchas veces, hasta por cuestión del plan de estudios de las facultades de derecho en general, pareciera que son dos materias contrapuestas, ¿no? Y no, vemos que son dos caras de una misma moneda. Y creo que en el libro está explicado de manera magistral. Ya que se ha recortado dentro de las matrículas de las facultades de derecho el estudio del derecho internacional público, pues qué mejor que un libro como este, para que el estudiante de derecho en general pues pueda completar su formación. Como ya bien lo dijo la doctora, se necesitaría, yo creo que una carrera completa para estudiar todas las, porque de todas las materias hay parte internacional, ¿no? Hasta de derecho agrario, de todo hay derecho internacional. Entonces, ante esa imposibilidad, pues qué mejor que un libro como este, o ya aprovechando el comercial, el nuevo derecho internacional público, ¿no? En su versión, en su edición más reciente, ¿no? La prologada por la premio Nobel de Roberta Menchú, que da un panorama muy, muy, muy concreto de lo que es de lo que es el derecho internacional público y el impacto en todas las demás materias. Y pues todo lo que venga de la doctora Norca, pues bienvenido.
Es que el mundo gira muy precipitadamente y nos damos cuenta ahora de lo mucho que viene en el presente y en el futuro, porque hay cosas inusitadas, ¿no?
Claro.
Incluyendo, por supuesto, para el propio derecho internacional, ¿no?
Así es.
Siempre hay algo que explorar más.
Claro.
Y la maestra dijo una cosa que es muy importante, que ojalá lo de la inteligencia artificial sea para bien y no para mal, como ocurrió en el siglo XX, que por eso fueron las guerras y la bomba atómica y esto y todo lo demás. Entonces, ya llegó un momento en que son tantas las amenazas para el género humano, que lo que tienen que hacer es darse las manos y buscar la manera de que sean felices todos, pero pues no contamos tampoco con la naturaleza humana, ¿no? Norca, la naturaleza humana es muy compleja. ¿Tú qué opinas de la naturaleza humana, Norca, antes de retirarnos de aquí?
Mira, muy compleja. Yo
incomprensible a veces, ¿verdad?
Incomprensible, es, no sé, cambiante, pero difícil de entender.
Fíjate que yo platicaba con mis alumnos sobre una teoría que es la de la fascinación del mal. Por ejemplo, cuando tú le das a un alumno a escoger algún personaje, a veces se van por el malo de la película, históricamente. ¿Qué será que los personajes que le han hecho tanto daño a la humanidad sean atractivos principalmente para muchas gentes, para escribir sobre ellos, para hablar sobre ellos, hasta para adorarlos? Una pregunta que dejo abierta aquí para Axel, para brevemente, porque ya viene la guillotina.
Sí, a ver, yo creo que en estos días y desde lo largo de la historia hay una ausencia de bien, ¿no? Creo que casi siempre resulta mucho más atractivo, ya dado por la naturaleza humana, al que el villano de la película sea, digamos, un personaje que cobre mayor relevancia. Muchos estudios a lo largo del derecho internacional también han dejado ver que hay, como decía usted, esta fascinación por esos villanos, porque también tienen una participación importante en la historia. Es decir, si bien no hicieron o no actuaron de la forma más debida, también son factores para entenderlos, para entender sus consecuencias y para no repetirlas. Es decir, el estudio del mal también es importante en medida de que se entiendan las causas y de que a la luz de ese estudio se prometa pues no repetir tantos hechos pues bastante lamentables que han sucedido a lo largo de la historia.
Y que sepamos dónde nos duele, ¿verdad?, para aplicar la medicina adecuada.
Así es.
¿No? Pues amigos, llegamos a la último, ya al final del programa. Muchas gracias, doctora Norca López Amarripa, por
muchas gracias,
tu presencia, comentarios, tu personalidad,
gracias,
y tu obra, que es ampliamente apreciada.
Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a los escuchas, a los radioescuchas que nos están siguiendo.
Muchas gracias, Axel, muchas gracias, Juan Antonio,
gracias
Raúl Romero,
muchas gracias
a Socorro Montes, gracias, y a Roberto Geray Guzmán, que hoy sí trajo bonita música. Saludamos en la cabina al maestro Martín Weinstein, distinguido profesor de la Facultad de Derecho. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, es el 860, es Radio UNAM, no le cambie. Thank you.
Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.